Hola, mi nombre es Rodrigo Corral, soy ALM Team Lead y Software Architect de Plain Concepts y vengo a contaros cómo optimizamos la cura. Ahí tenéis mi Twitter y mi mail por si quisieseis contactar para preguntarme cualquier cosa sobre la sesión. Primero contaros un poquito a grandes rasgos qué es la cura. Es un juego online que hemos desarrollado en Plain Concepts para MSDN. Está completamente alojado en Windows Azure. Y bueno, ahora mismo tenemos unos 350.000 usuarios únicos. Hemos enviado como parte del juego más de 100.000 mails y tenemos más de 50.000 misiones completadas. Esto supone pues un nivel de carga importante en las máquinas de Azure, ¿vale? El patrón de carga que tenemos, o por qué decidimos desarrollar este proyecto en Azure, es debido a que los patrones de carga que tenemos pues se presentan muchos picos puntuales relacionados con cuando MSN decide lanzar una nueva campaña o lo que sea, ¿vale? Además, también es un proyecto en el que interesa Azure porque podemos adaptar la capacidad a la demanda que tenemos a lo largo del día, ¿vale? Como veis, pues la gente mientras duerme no juega al juego, entonces tenemos ahí unas horas que claramente son valle en las que podemos consumir menos recursos, ¿vale? Una cosa importante de por qué hemos optimizado la cura es, pues bueno, evidentemente, como en cualquier otra aplicación, por experiencia de usuario. La experiencia de usuario es un factor importante, el rendimiento que obtengan los jugadores, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de Azure, hay otro factor que es muy relevante, es el dinero, ¿vale? Es muy importante optimizar cuando estamos en Azure porque nos podemos ahorrar el número de máquinas que tenemos levantadas. Y cada instancia, cada core que levantamos en Windows Azure tiene un coste, ¿vale? A la hora de hacer las optimizaciones, es importante saber que a veces hay decisiones que tienes que balancear. Pues, por ejemplo, es importante saber o medir si tu aplicación se va a comportar mejor en cuatro máquinas más pequeñas, en dos más grandes, si te interesa meter una caché de Azure o no es necesaria. Entonces, es muy importante que hagas medidas que te permitan saber cuál es el mejor despliegue en la relación, teniendo en cuenta la relación coste-rendimiento, ¿vale? ¿Cómo hemos optimizado? Pues hemos utilizado las herramientas que Visual Studio nos da para realizar optimizaciones, ¿vale? A la hora de optimizar código, la aplicación está completamente escrita en .NET, en César. Hemos utilizado las herramientas de profiling que nos proporciona Visual Studio, ¿vale? Y a la hora de optimizar la base de datos, hemos utilizado técnicas de optimización que utilizamos habitualmente para optimizar un SQL on-premise, pero en este caso la gran diferencia es que las herramientas con las que contamos a día de hoy para optimizar SQL Azure son muchísimo más espartanas, ¿vale? Otro aspecto importante a la hora de cargar una aplicación que va a tener tantísimos usuarios es la infraestructura que tú utilizas para generar carga. En este caso, hemos utilizado máquinas de Azure como generadores de carga, utilizando los agentes de carga de Visual Studio desplegados en Azure para estresar la aplicación. No me voy a extender mucho en esta sesión en cómo hemos montado esto, pero Azure nos permite el levantar de manera muy simple o relativamente simple diferentes máquinas, unirlas utilizando Azure Connect en una especie de VPN y controlarlas desde nuestro Visual Studio on-premise para hacer que sean las propias máquinas desplegadas en Azure las que estresen a su vez nuestra aplicación en Azure. O incluso podríamos haber utilizado agentes en Azure para estresar una aplicación desplegada on-premise, ¿vale? Bueno, entrando en la parte de optimización, ¿vale? Hemos hecho optimizaciones de código. Entonces, básicamente, como en cualquier optimización, hay algunas cosas que debemos saber. Hemos elegido unas métricas de rendimiento, hemos establecido una línea base y nos hemos centrado en mejorarlas, ¿vale? En nuestro caso, lo que hicimos fue montar una configuración base en Azure con dos máquinas small y ver cuánta carga podíamos soportar con esa configuración. Esa fue la primera línea base que establecimos, ¿vale? ¿Cuánta carga podíamos soportar? Es algo que medimos con cuántas páginas por segundo podíamos generar antes de empezar a tener errores 500, ¿vale? A partir de ahí lo que hacemos es lanzar pruebas de carga, luego veremos cómo, y monitorizar el comportamiento de las máquinas. Hay una manera muy sencilla de monitorizar, podríamos haber complicado esto mucho más, podríamos haber utilizado todas las capacidades de diagnóstico que tiene Azure para ver cómo se están comportando las máquinas que estábamos estresando, pero en lugar de eso hemos visto que resulta mucho más cómodo simplemente abrirnos un escritorio remoto a la máquina en Azure, como yo tengo aquí, y ver cuál es su comportamiento. Podemos usar el Performance Monitor, ¿vale?, para en cualquier momento poder ver cómo se está comportando la máquina en Azure bajo nuestras cargas. Esto no quita que, como parte de las pruebas de carga de Visual Studio, nosotros podamos coger estos contadores de rendimiento en remoto. Bueno, fijaros que a menudo, una vez que ves, detectas cuál es el cuello de botella de la aplicación, es mucho más cómodo poner tu aplicación en local. Una aplicación Azure, típicamente, si está medianamente preparado para ello, la puedes ejecutar también en local sin mayor problema, y optimizar en local, hacer esas optimizaciones, desplegar y ver que realmente has mejorado el rendimiento respecto a la línea básica que habías trazado, ¿vale? Nosotros, para optimizar, lo que hemos hecho es usar el profiler de Visual Studio. Vamos a ver que, como parte de las herramientas de Azure para Visual Studio, vamos a tener la posibilidad de desplegar nuestras aplicaciones hacia Azure de tal manera que el profiler esté disponible y bajarnos esas trazas a local para poder examinarlas en local, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de cómo hemos hecho esas optimizaciones, ¿vale? Fijaros, nosotros, como parte del proyecto de Visual Studio de la cura, tenemos una batería de pruebas, pues con diferentes partes de la aplicación, el banco, la clasificación, los combates, el inventario. Hemos diseñado una serie de test web que realizan peticiones y les hemos combinado en una serie de escenarios, ¿vale?, que simulan el comportamiento del usuario cuando va a jugar a la cura. A partir de ahí, nosotros podemos utilizar la infraestructura de Windows Azure que ya tenemos previamente desplegada para lanzar estas pruebas. Esto es algo tan simple como venir a la configuración de test, seleccionar una configuración que tenga configurados los agentes en Azure, ¿vale? Y, pues, veis, Azure Load Lab es la máquina, es un nombre de máquina que apunta a los agentes que tenemos online. Entonces serían las máquinas en la nube las que estresarían la aplicación, ¿vale? A partir de ahí podemos utilizar Visual Studio igual que si estuviésemos haciendo pruebas on-premise. Simplemente lanzamos los tests y estos se empiezan a ejecutar, ¿vale? Bueno, he ejecutado un único test, voy a lanzar las pruebas de carga, que lo único que hacen es combinar los tests que hemos definido, de la manera que nosotros hemos definido, ¿vale? A partir de aquí se lanza la prueba de carga y se empieza a coger información sobre cuál es el comportamiento de la máquina, ¿vale? Nosotros, pues, podemos ir viendo cómo en estos diferentes gráficos cómo se está comportando nuestra prueba de carga, ¿vale? Vamos a dejar esta prueba de carga aquí funcionando y esto va a hacer que se vaya generando. Me piden que haga zoom, pero no tengo con qué. Entonces va a estar complicado, ¿vale? Bueno, tengo las pruebas de carga lanzadas, creeros que se están ejecutando. Fijaros que los gráficos también tampoco son especialmente relevantes, no es la idea analizar los gráficos, sino que veáis que las pruebas de carga están lanzadas, ¿vale? Fijaros que esto estaría estresando las máquinas en Azure. Bueno, he parado la prueba de carga, tengo ya aquí los resultados de una prueba de carga ejecutada, ¿vale? Y fijaros que, pues bueno, aquí me va diciendo, ¿vale?, cuáles han sido las páginas más lentas y cuáles han sido los tests más lentos. Entonces yo podría ver en qué páginas tengo que centrar mi actividad de optimización, ¿vale? Bueno, una vez hecho esto, ¿qué es necesario saber para bajarnos o poder analizar las trazas que se han generado como parte de esta prueba de carga, ¿vale? El profiler ha generado una serie de trazas porque el despliegue de nuestra aplicación estaba configurado para ello. Entonces, si veis, si vamos a la solución de la cura, ¿vale? Si vemos el proyecto de Azure, pues aquí tendremos un proyecto de Azure. Fijaros que cuando decidimos cómo queremos publicar nuestro proyecto en Azure, una de las posibilidades que tenemos es elegir cómo se va a publicar, ¿vale? En este caso, entre los settings que tenemos, ¿vale? Podemos habilitar el profiling, ¿vale? En Advanced Settings, fijaros que podemos desplegar con IntelliTrace o podemos desplegar con profiling, ¿vale? Fijaros que si decidimos desplegar con profiling, encontramos la típica pantalla de configuración del profiler de Visual Studio. Podemos elegir si queremos hacer un profiling basado en sampling, que cada cierto tiempo se vayan cogiendo muestras de qué está haciendo nuestro programa. Si queremos hacer instrumentación, que tendría sentido una vez se han detectado cuellos de botella concretos, sobre todo si están ligados a entradas y salidas y este tipo de cosas. Si quisiésemos ver temas relacionados con memoria o con concurrencia, ¿vale? En este caso, configuraríamos el profiler para CPU sampling, porque lo que nos interesa es ver qué funciones de nuestro programa están siendo más lentas, ¿vale? Una vez configurado, podríamos configurar el despliegue, ¿vale? Tened en cuenta que si habilitamos IntelliTrace, no podemos habilitar a la vez el profiling, ¿vale? En este caso, una vez tuviésemos el profiling, y publicaríamos la aplicación, ¿vale? No voy a publicar la aplicación ahora aquí, es un proceso que tarda bastante, pero una vez tenemos publicada la aplicación, una vez tenemos publicada la aplicación, si vamos al Server Explorer, ¿vale? Nosotros podríamos tener aquí, podéis registrar en el Server Explorer, si tenéis instaladas las herramientas de Azure, os aparecen estas dos ramitas de aquí, ¿vale? Y podéis registrar vuestras instancias de computación, ¿vale? Bueno, si... Un segundín. Podéis registrar vuestras instancias. Veis que, bueno, como yo... esto ya recuerda que la cura es lo que yo he estado optimizando, ¿vale? Esto cargará. Un segundín. Y a partir de ahí lo que nos va a permitir es, desde esta rama, cuando veamos este entorno, ¿vale? Vamos a poder bajarnos con un simple clic de ratón, en un contextual clic de ratón, descargar traza del profiler, ¿vale? Y vamos a poder descargar sin ningún problema el VSP que contiene la información de la traza, ¿vale? Bueno, veis, pues bueno, voy a añadir aquí esta instancia, ¿vale? Bueno. Y a partir de aquí veis que, bueno, vemos las diferentes instancias que tenemos desplegadas ahora mismo en la cura, en las que corre la cura, y podría venir aquí y decir View Profiling Report, ¿vale? Si doy a View Profiling Report, veis que en el Windows Azure Activity Log habríamos comenzado a bajar esta traza, ¿vale? Una vez esta traza esté bajada, proceso que puede tardar bastante, es una traza de profiler, puede ser algo muy pesado. Con una hora de profiling perfectamente puedes generar un giga o incluso dos según cómo hayas configurado el profiler. Una vez la tengamos bajada local, podríamos analizarla, ¿vale? Open Containing Folder y bajarla. En este caso, pues para no tener que esperar, lo que he hecho es bajarme de antemano una traza ya analizada, ¿vale? Fijaros que lo que bajamos es simplemente un fichero VSP, un VSP que, como cualquier otro VSP en Visual Studio, le podemos añadir, ¿vale? Veis que este VSP es del web role de la cura, y un segundín, y en este momento podríamos analizarle, ¿vale? Cuando descargamos un VSP, lo que hace es coger las muestras que contiene el VSP y hacer matching con los símbolos. Un aspecto importante es asegurarnos de que los símbolos que tenemos en local, en la máquina en la que estamos analizando el VSP, son exactamente los mismos que los que tenemos desplegados online, porque si no, la información que vamos a ver podría ser errónea, ¿vale? Fijaros que puede ser un proceso un poquito largo. Yo, para asegurarme siempre de que descargo los últimos símbolos, lo que hago es pues conectarme por escritorio remoto a la máquina y descargarlos desde la propia máquina de Azure, ¿vale? Bueno, ahora debería analizarse esto, la conexión va un poquito lenta. Y Visual Studio se lo está pensando, ¿vale? Ahora os enseño esta información. Un segundín. Se lo está pensando mucho. Lo voy a dejar pensando y ahora os enseño la información que escupiría el profiler, ¿vale? Sería similar a la de a la información que escupiría si estamos haciendo profiling en local, ¿vale? ¿Qué aprendimos nosotros haciendo optimización de la cura? Pues bueno, que un poco de optimización es imprescindible, ¿vale? Cuando estás hablando de Azure, es imprescindible hacer cierta optimización y ver cómo se está comportando tu aplicación. ¿Por qué? Pues básicamente porque nosotros, pues trabajando dos desarrolladores en optimizar la cura, pues durante 2 semanas, nos hemos ahorrado mucho dinero en nuestra factura de Azure, ¿vale? También es cierto que un pequeño error puede costar mucho dinero, incluso hacer inviable la escalabilidad. Por muchas máquinas que tú tengas en Azure, si tienes un error, nosotros, por ejemplo, el primer fallo que detectamos tenía que ver con encriptación. Estamos utilizando un método de encriptación que distaba mucho de ser óptimo, cambiamos la encriptación y de repente pegamos un salto tremendo en las peticiones que estábamos utilizando, ¿vale? Que estábamos respondiendo. Otro aspecto importante es las cachés, ¿vale? Aprovechar las cachés a tope. Fijaros que una cuestión habitual es que cuando se habla de caché, de caché y de Azure, todos tendemos a pensar que la mejor opción es utilizar la caché de Azure, la caché compartida de Azure, ¿vale? Nosotros nos dimos cuenta que en nuestro caso no era lo óptimo, sino que lo óptimo era que cada máquina utilizase su memoria local como caché local. ¿Por qué? Pues porque en el caso de lo que nosotros necesitábamos cachear, nos costaba más serializarlo y ponerlo en la memoria compartida que cada máquina tuviese su copia local de la caché. Además, estábamos aprovechando la memoria de las máquinas de Azure, de cada una de las instancias, que es algo que ya estábamos pagando, ¿vale? Además, descubrimos otra cosa con las pruebas de carga, una vez teníamos la línea base, que es, tú te puedes preguntar a igualdad de cores, a igual número de cores, ¿vale? Tú puedes desplegar 2 máquinas con 4 cores cada una y tener 8 cores en total, o puedes desplegar 4 máquinas con 2 cores cada una y tener 4 máquinas atendiendo tus peticiones, ¿vale? Nosotros lo que descubrimos es que a la hora de responder más gente de manera concurrente, era mejor tener más máquinas pequeñas que máquinas más grandes, ¿vale? También es cierto que es importante no irse a máquinas muy pequeñas, porque llega un momento en que las máquinas más pequeñas de Azure, pues por las limitaciones de entrada y salida que tienen, que están perfectamente documentadas, daban menor rendimiento. Entonces, fijaros cómo el tener una línea base de pruebas de carga te sirve para elegir cuál es la mejor configuración de despliegue, desde el punto de vista del rendimiento y desde el punto de vista económico, ¿vale? Bueno, antes de entrar en el tema de la optimización de base de datos, voy a ver si el Visual Studio ha vuelto a la vida. Efectivamente, ha vuelto a la vida. Es una cuestión de un poco de paciencia. Y fijaros cómo ahora aquí tenemos la información de qué está ocurriendo en la cura, ¿vale? Y podríamos ver cuáles son las funciones que más nos están costando, ¿vale? Pues en este caso, tenemos una función. Las pruebas de carga que he lanzado son parciales. La información que está dando aquí no tiene por qué ser verdad, ¿vale? Pero veis cómo, para esta prueba que yo he lanzado, que he parado rápidamente, las funciones que más tiempo han consumido es una que se llama GetItemFromStore, ¿vale? Que supongo está relacionada con traerse los items que tú tienes en la tienda comprados para tu personaje de la cura, ¿vale? En este caso, ¿qué podríamos hacer? Empezar a tirar del hilo y utilizar el profiler para ver, relacionado con el código, qué funciones son las que más tiempo se están llevando, ¿vale? Fijaros que en este caso, ya os digo, para esta prueba, qué funciones son las que más tiempo han consumido. Fijaros que básicamente hemos utilizado las mismas técnicas de optimización que utilizamos en local, ¿vale? Bueno, otro aspecto importante en toda aplicación es optimizar el comportamiento de la base de datos, ¿vale? A la hora de optimizar el comportamiento de la base de datos, la gran diferencia es que no contamos con herramientas, ¿vale? No contamos con, por ejemplo, los wizards que nos permiten saber para una consulta qué índices necesitaríamos, ¿vale? Entonces nos tenemos que basar en las management view de SQL Server. Y el problema es que la mayoría no funcionan en SQL Azure. Gracias a Dios, DMS Query Stack sí funciona. Y nos da mucha información sobre cómo se están comportando nuestras consultas, ¿vale? Con una salvedad, solo si las consultas están en la caché de ejecución de SQL Server. Si tuviésemos una consulta muy costosa, que por ejemplo se disparase por lo que fuese cada hora, podría ser que cuando nosotros hiciésemos este análisis, esa consulta no estuviese en la caché y nunca la viésemos, aunque estuviese dañando nuestro rendimiento, ¿vale? También los missing index son otro aspecto importante, ¿vale? Basándonos en el análisis de planes de ejecución, podemos obtener los planes de ejecución de nuestras consultas y podemos hacer el análisis de qué índices faltan. Y, como siempre que hablamos de análisis de SQL Server, pero más si cabe, porque no contamos con otras herramientas, saber interpretar si los planes de ejecución que estamos utilizando son óptimos o no, es vital. Y hay otra cosa que es relevante en Azure, que es que los índices no son gratis. ¿Por qué no son gratis? Porque los índices ocupan en nuestra base de datos. Y las bases de datos de Azure, pagas por tamaño, ¿vale? Entonces, una vez más, tenemos ese balance de optimización y economía. Puede ser que nos interese optimizar o puede ser que no. ¿Por qué? Porque esa optimización consuma mucho espacio. Habitualmente, lo normal es que siempre interese poner esos índices, ¿vale? Fijaros, como no contamos con otras herramientas, básicamente, podemos utilizar ciertas consultas, estas consultas las tenéis, si alguien tiene interés, las tenéis publicadas en mi blog, ¿vale? Están publicadas en muchos otros sitios, bueno, algunas yo las he remodelado a mi gusto y demás, ¿vale? Pero podemos utilizar una serie de consultas para consultar nuestra base de datos, pues el rendimiento de nuestra base de datos. Por ejemplo, fijaros que esta consulta sobre la vista que os comentaba antes, sobre DMS Query Stats, me da las consultas que más tiempo han tardado en ejecutarse. Las consultas que más tiempo han tardado en ejecutarse son buenas candidatas a la optimización, ¿vale? Fijaros que además en Azure, en SQL Azure es muy importante optimizar las consultas porque hay un tiempo máximo, hay una cantidad máxima de recursos que una consulta puede utilizar antes de que SQL Azure decida que se niega a ejecutarla, ¿vale? Entonces, fijaros, yo ejecutando esta consulta puedo saber puedo saber cuáles son las consultas que más tiempo han consumido, ¿vale? Bueno, la conexión tarda un poquito, a ver si... Y ahora pues nos arrojará los resultados, ¿no? Podríamos saber qué consultas están ocupando más tiempo. Pues veis que yo tengo aquí una serie de consultas, muchas de ellas generadas por LinkU, y podemos saber cuáles se están llevando más tiempo. De todo el tiempo de ejecución, pues fijaros que esta consulta es la que, estas dos consultas acumulan muchísimo más tiempo total de ejecución que anteriores, ¿vale? Bien, es cierto que ahora mismo las herramientas más flexibles son este tipo de consultas, pero cada vez el portal de Azure está mejorando más para darnos información sobre esto mismo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Ahora todavía no está muy maduro y veis que pues nos da información sobre consultas que no son de nuestra aplicación. Estamos viendo las propias consultas que el portal está haciendo, ¿vale? Esto irá mejorando hasta que podamos tener cada vez más información e incluso empezaremos a tener información gráfica de cómo se están comportando respecto al plan de ejecución las consultas, ¿vale? Veis que podremos ver cuál es el plan de consulta y, pues, por ejemplo, saber cosas como que este Clustered Index 6 se ha llevado el 31,7% del tiempo de ejecución, ¿vale? Ojo con los porcentajes porque no siempre suman 100. Estas son cosas que podremos hacer desde el portal. Ahora, para mí es muchísimo más cómodo utilizar estas consultas, ¿vale? Fijaros que aquí hay otra consulta también que podéis encontrar en mi blog que nos dice cuál es el tamaño de los índices. ¿Por qué? Porque, insisto, tenemos que ver si las optimizaciones realmente interesan, ¿vale? Pues podríamos consultar el tamaño de los índices. Para ir terminando, bueno, ¿qué cosas hemos aprendido? Aunque creo que ya las hemos comentado todas, pues cómo optimizar un SQL Server Azure es parecido a optimizar un SQL Server, pero sin tanta herramienta. El portal cada vez nos va a ir ayudando más. Optimizar en local funciona casi siempre, hay excepciones, pues porque básicamente, por ejemplo, el número de cores que podemos tener en la nube y en local puede ser diferente, ¿vale? Estamos obligados a optimizar. Si nuestra consulta no es suficientemente óptima, SQL Azure la va a cancelar, no la va a ejecutar. Y nosotros también aprendimos que en ciertos casos extraños Entity Framework te la puede liar, ¿vale? Ahí pues nosotros tiramos de una izorrilla y nos reescribe la consulta Entity Framework. Si no, hay veces que conviene bajarse de capa y olvidarse de Entity Framework. Solo hemos tenido que hacer esto en los rankings de jugadores. ¿Por qué? Porque las funciones de ranking de SQL Server han sido, que están especialmente diseñadas para temas de rankings, han sido extraordinariamente eficientes, ¿no? Mucho más eficientes que la misma consulta lanzada desde Entity Framework. ¿Vale? Esto es todo, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.